los memes, las ventas, ¿dónde estaba papá, dónde estaba mamá? La regulación emocional, las constelaciones familiares, la prisa mental, el funada por poner un sushi, el doom scrolling, los niñitos, los niñatos y más. Y las temas que se me ocurran y los temas y las temas que se me ocurran en este mismo instante. ¿En dónde, queridos amigos? En su, en mí, en tu podcast dimensional, queridos amigas, querides amiguis, queridos benditos, bienvenidos y bendecidos a este santo espacio, sacro lugar de el podcast dimensional. Estoy siempre yo agarrando unas cositas, fíjense que ahorita me veo agarrando cositas. Y siempre desde la prepa y desde la secundaria yo me pongo a dibujar. ¿Por qué? Porque la misma neurodivergencia me remite a mí a agarrar algo para triangular la atención. Me estoy explicando, ¿no? Fíjense que allá va mi primer tema, la regulación emocional. No sé si lo dije, si no lo dije. Las personas que somos neurodivergentes, que los amigos, que los amigas... tendemos a otro tipo de fomento, de interés, de ver, de realidad, de observar, de percibir. Tenemos otra vaina, tenemos una corteza prefrontal primitiva, tenemos unas funciones ejecutivas primitivas, tenemos una dopamina mínima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacer cosas y cosas y temas y temas. Entonces, hay que estar con cositas, ¿no? Entonces yo siempre estoy ahí con cositas o dibujando, pero sí estoy poniendo atención. O sea, si me estás platicando, yo estoy viendo y estoy escuchando, pero tengo algo en la mano porque hay una ansiedad social. Hay un tipo autismo. O sea, es como que los ruidos, todo eso es un tema importante, queridos amigos. Entonces la regulación emocional, ¿por qué les hablo de una vez? ¿Por qué me voy al tema de la neurodivergencia? Uno, porque yo estoy aquí con ustedes hablándoles desde una mente de neurodivergente. Yo no conozco la mente neurotípica. Es como si le dices a un pez, es como si le dices a un pez que es el mar. Pues no sabe. Es que lo dices en un TDA. ¿Qué es el TDA? Pues es que no sabe qué es, no es el TDA. Yo no sé qué es un neurotípico. Yo los veo y veo que todos les va muy bien. Y veo que todos están tan tranquilitos, ¿no? Pero yo no estoy. Yo estoy así, bim, bim, bim. O sea, yo estoy así. Y todos están así, tan aquí. Yo estoy así, ¿no? Así estamos los TDA o los que tenemos ansiedad. Ahora, esto es un tema y tema ya del momento. Pero les quiero platicar de esta regulación emocional porque yo, por la misma neurodivergencia, ahí se van pasando las cosas, se van pasando la vida y no es procrastinación, es TDAH. Entonces, yo estoy haciendo un curso desde hace años y años que se llama TDAH, que significa Tratamiento de la Atención Holística. Ahí quise yo regresarme un poco al tema del holismo, porque yo con el holismo es como me trato y me he tratado mi TDA en lugar de con medicación. Entonces estoy haciendo este curso para gente de TDA y gente que no tiene TDA, porque ya parece ser que las personas en este mundo, en este momento, la gente que está escuchando cositas, estoy haciendo esto con los dedos, discúlpenme, estoy haciendo este ASMR. Entonces, bueno, ya lo dejo por favor por ahí. Y y entonces, fíjense que ya se me fue el rollo, pero exactamente, tratamiento de la atención holística. No soy el único que lo padece. Soy el único, de los que tenemos TDA, estamos abocados a la atención, tenemos que estarlo porque se nos va y se nos va y se nos fue. Se va, se fue. Así como cuando hacen un home run en béisbol, se va la bola, se va la atención, se fue el tema de que estaba platicando, lo perdiste, sí. Por eso somos virales en TikTok y hace años que no hacemos un TikTok, pero tenemos un nuevo TikTok ahora que queremos hacer, que es que estamos viendo la misma película amarillo y yo estoy no dándola. Entonces yo te pregunto y pregunto, ¿pero por qué? ¿Pero por quién es él? Y Mar me dice, ¿pero qué no estamos viendo la misma película? Y le digo, sí, pero ¿quién lo mató? Nunca habíamos películas de violencia, pero como, ¿qué hizo él? Y ahora estamos viendo una serie muy bonita, Radha Krishna, y le digo, pero bueno, pero ¿qué, ¿cómo estaba la temática? Nunca entiendo. Y así es el tema, y los temas y las cosas. Entonces, fíjense que en este tratamiento de la atención holística, vemos tres sistemas de regulación afectiva de este señor Paul Gilbert. Yo me he metido, desde que yo sé que tengo TDA, me he metido más a meterme a cursos y temas y a investigar. Obviamente uno investiga lo que uno padece, pero no es padecer, es vivir. No es padecer, quítate esa palabra, queridísimo Jo. Aparte ya me llamo Jo, no Jor. Me voy reduciendo el nombre, al rato va a ser... Temas y temas, cosas y cosas. Esta es la respiración dimensional, amigos y amigos. Hoy ando medio rocker porque tengo esta sudadera, esta polera, no sé cómo se dice, la sudadera de AC/DC. Let There Be Rock, del 1977, mi año de nacimiento. Fíjense que esta sudadera, yo hubiera matado por tenerla en mi adolescencia, hace 25 o 30 años. Hubiera matado por tenerla. Y resulta porque solamente algo así yo hubiera comprado en el Chopo. No existía, esto era como un culto en el Chopo. Ibas y te asaltaban. A mí me asaltaron la primera vez que fui porque fue mi nueva tata y después fui muchas veces y ya no me asaltaron. Los punks y todo, me encantaba la contracultura. ¡Wow! ¡Yeah! ¡Vamos al Chopo, amigos! Entonces, ahí yo hubiera podido encontrar una playera chafísima de AC/DC, las cuales yo compraba. O tenía que comprar unas en las tiendas Sorba. ¿Te acuerdas de las tiendas de discos Sorba, que eran de viniles? No, bueno, ahí también vendían playeras de AC/DC, porque AC/DC era mi banda favorita. Yo era fan de AC/DC, como que yo tenía todos los discos. Todos los discos tenían como 20 LPs, claro, empezaron en los 70, 60, AC/DC, vamos, me encantaba AC/DC. Y no fui a verlos en vivo. Cuando una vez fueron a tocar a México, pues por hacer traves, por largarme sin pedir permiso, a no sé dónde, no me dejaron mis padres. Y me quedé ahí y sin ir a verlos en vivo. Bueno, ni modo, algún día los veré, no, quién sabe, ya la cascó uno. Malcolm Young ya la cascó, ya Angus Young ya la va a cascar. Ya están, ya tienen como 90 años. Entonces, bueno, y resulta que encuentro una sudadera de AC/DC en el H&M. Por ahí acompañé a Mar, no sé qué. Una sudadera de AC/DC, o sea, como les dije la vez pasada, ya lo retro está viniendo. Y dijo, ¿y una playera de Metallica? Bueno, invéntense algo nuevo. Por digo, esto solamente lo conseguías en el Chopo, en mis tiempos de adolescencia. Y ahorita ya está como de moda y los chicos, los centennials, ya como AC/DC, no saben qué es AC/DC. No, ¿sabes qué es? No, pero pues está como cool, es como la moda, güey, o sea... No, amigos, o sí, amigos, ¿no? ¿Por qué estar en contra de ello? Entonces, bueno, vamos a la regulación emocional y luego vamos a este tema, el tema de la generación centennial, las cosas de los centennials, amigos. Entonces, fíjense que hay tres sistemas de regulación emocional. Acuérdense que yo voy y regreso, o sea, yo tiro la pelota, el boomerang del tema y paso por otros 30,000 temas por allá y ya llega el boomerang de nuevo aquí. La regulación emocional tiene tres sistemas. Esto que yo estoy exponiendo todo en un curso que se llama Tratamiento de la Atención Holística. Cuando esté ese curso ya les diré, a lo mejor en 10 años. Porque el diplomado de musicoterapia holística estuvo como en 10 años. O sea, yo ese diplomado yo lo llevaba haciendo como 6 años. Bueno, ya salió. Algún día saldrá. Por eso digo, no sé cómo los neurotípicos sacan un curso cada mes y tienen ahí ya sus plataformas de 30,000 cursos. Un neurotip divergente, ahí va poco a poco, amigos. Ahí la vamos llevando felices y confiados en los pajarillos de la vida. Entonces, bueno, hay tres sistemas. Regreso al tema, por favor, Jo. Regresa al tema, regresa. O sea, este es el anclaje. Hay un ancla aquí de la PNL. Ancla, ¿saben qué es la PNL? La programación neurolingüística. Hay anclajes. Entonces tú haces tu anclaje. Miren, este es un anclaje. Ok, los que están viendo YouTube, anclense al presente. Tres sistemas de regulación emocional. Uno, el sistema afectivo, que tiene que ver con la supervivencia, con la amenaza, con esta de la huida o lucha, el dientes de sable. Ese sistema, bueno, esto lo dijo Paul Gilbert en un libro que se llama The Compassionate Mind, un libro de como 3,000 hojas, de 8,000 hojas. Entonces, hay este sistema. Cuando estás en un sistema de regulación, no estás en otro, hay tres. El que está como muy amenazando, el que está en la emoción, fíjense, aquí está uno, la emoción es el otro, y otro está en la calma, la compasión, la amigabilidad. O sea, hay tres sistemas. ¿Dónde lo sacó Paul Gilbert? No, me suena algo como las gunas del yoga, queridos amigos. Sattva, la calma, la compasión, la amabilidad, el love and kindness, ¿no? Y rayas, la emoción, la motivación, el logro, el hacer. obviamente, y después tamas, la amenaza, la supervivencia, la instintividad, la ignorancia. Amigos, ¿de dónde lo sacó Paul Gilbert? Entonces, bueno, pero como es de Harvard y de Stanford, de UCLA, de la Universidad de Wyoming, todos le creemos. Está bien, está bien, está bien. Estamos de acuerdo. Entonces, bueno, resulta que por los resultados y los estudios de los últimos tiempos, siempre estamos en estos dos sistemas fronteando, o sea, frontean el sistema de la supervivencia, la preocupación, el dinero, la renta, mi coche, o estamos muy desequilibrados, o sea, son tres bolitas, son como tres sistemas, y siempre estamos en uno o en otro, pero están mucho más grandes, el de la amenaza, ¿no? El tamas, la supervivencia, el logro, el perseguir las cosas, ¿no? Y el de la emoción, la motivación, la emotividad, el logro, el hacer, el workaholic. Y el sistema de calma, que es el sistema que nos regula, el sistema parasimpático, el sistema de restauración, ese está por ahí perdidito a veces, y más ahorita. O sea, resulta que y esto ya lo he hablado muchos años, amigos, estamos realmente viviendo en amenaza constante, con sistemas inmunológicos deficientes, porque estamos con nuestra mente vuelta loca para todos lados, en 30,000 preocupaciones, jamás en el momento presente. Y ahí me paso al tema de los centennials, por eso la camisa de DC. Ay, amigos, a nosotros nos llegan casos y vivimos casos, porque tenemos este Instituto de Acción Consciente de hace muchos años, de personas, niñas, mamás. Tiene acompañamientos de crianza desde el embarazo, y nos enteramos de cosas de las personas, y muy lamentables, de adolescentes, niños y niñas buleados, anoréxicos, bulímicos, situaciones reales que nunca la das, nunca piensas que pasan más de lo que te imaginas. Más de lo que te imaginas. Tarita, tita, 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 tita. Uy, yeah. Qué porquería, amigos. Entonces, fíjense que esto sucede porque estamos viviendo en un sistema de inmediatez, de rapidez y de scrolling, de doom scrolling. ¿Qué es el doom scrolling? Es estar scrolleando sin parar. Y bueno, lo pusieron porque en la pandemia el doom scrolling era nada más ver noticias negativas, y se genera un sesgo negativo, el cual produce problemas de salud mental como ansiedad, depresión y TOC. Fíjense, el sesgo de negatividad puede afectar a las personas que luchan contra la depresión, y a veces incluso más que a las personas sin problemas de salud mental subyacentes. ¿Qué significa esto? Ni idea, pero ahí lo puse. Absorber e incluso buscar deliberadamente malas noticias a través del doom scrolling puede a veces ayudar a las personas a sentirse menos aisladas y diferentes, al menos temporalmente, queridos amigos, porque es eso, es temporal, es la malla, es la ilusión. Ahora, el doom scrolling también se dice estar nomás scrolleando, y ya es un problema de atención. Por eso les digo, tratamiento de la atención holística, es un problema que ya tienen los jóvenes. Nosotros vivimos con esto porque recibimos muchos feedbacks de maestras y de mamás que dicen, mi hijo ya no la da, mi hijo ya en serio está pegado al TikTok. O sea, vivimos en el TikTok en los 15 segundos y ahí estás, pim, pim, pim. ¿Y ustedes creen que este acto psicológico de estar llevando para arriba tiene un tema de del movimiento ocular? Esto lo hacen psicólogos y psiquiatras maquiavélicos. Y entonces, por supuesto que te engancha, y también los papás están enganchados y los maestros estamos enganchados, porque también estamos scrolleando, porque también ya nos pegó. No tenemos la autoconocimiento suficiente, la autoobservación para sacar a un niño de ahí, porque estamos ya metidos dentro también de este sistema de recompensa inmediata, de el hacer, de la productividad, de la porquería, y no tenemos esta parte de la calma, del responder, de la resiliencia adulta, con la cual podemos nosotros sopesar y soportar a las generaciones que no tienen el cerebro para entender qué les está pasando. Entonces, por eso tengo anorexia. Y entonces ya los papás, claro, están trabajando todo el día, están trabajando todo el día la mamá y el papá. El papá se fue a 70 mil años, la mamá está trabajando, mamá soltera, no sé qué. Y el niño, ¿quién lo cuida? Mamá tablet, papá iPhone. ¿Y qué le compras de cumpleaños? Un iPhone. Ay, por favor. ¿Qué le compras de cumpleaños a tu hijo de 6 años? Un Nintendo, no sé qué, pim, 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 pam, pam, pam. Dios mío, papás, mamás, por favor. Estamos realmente viviendo en emergencia. La música está en emergencia. Las artes están en emergencia. Todo está en emergencia porque estamos entrando en esta inmediatez estúpida de del doom scrolling comprobada ya por Harvard, Stanford, UCLA, Wyoming, no sé cuántas universidades, no sé cuántas, Harvard y Stanford, no sé, amigos, ¿no? Comprobado. Estamos perdiendo capacidades, estamos teniendo problemas de salud mental desde pronta edad. Porque estamos perdiendo a nuestras generaciones. Amigos, esto se los estoy diciendo como alerta. Si tú eres mamá o papá, si haz equipo con tu hijo y no le compres un videogame, al menos que tú juegues con él. O sea, cómprale cosas para tú estar con él. Un juego de mesa donde él no pueda jugar sin nadie más que con alguien. Y que tenga una persona que sea un papá, una mamá responsable y que se la pase bien, que sean equipos, no estén todos separados. Y por ahí, por eso me da mucha risa la comediante Isabel Fernández, porque ahora todo el tiempo es, pues, ¿dónde estaba papá? ¿Y dónde estaba mamá? Por eso les puse aquí, ¿y dónde estaba papá? Todos traumados, ya, chavorrucos, milenios, por ahí sin trabajo, sin nada, sin depresivos. ¿Y dónde estaba papá? ¿Y dónde estaba mamá? Pues, ¿dónde estaba? Trabajando. ¿Y tú dónde estabas? En el nuevo regalo que te dio tu mamá. ¿Y qué te dio tu mamá? Un iPhone 15, 16, 17. Claro, ¿qué haces con ese iPhone? Scrollear el TikTok y las 30,000 aplicaciones. Amigos, esto es emergente. Y no quiero volver, y no quiero verme como un chavorruco de los que dicen que las nuevas generaciones están para el perro. No, no están para el perro. Tenemos que soportarlas como nos soportaron los baby boomers y aquellos. Hay que soportarlas. Tenemos nosotros. Podemos ver las cosas, ver la percepción limpia de la realidad. Nos puede a nosotros ayudar a ayudar a los demás, sobre todo a los centennials, queridos amigos. Y por eso, ¿por qué les dije que la música está en peligro? Porque realmente está en peligro. Si ustedes se dan cuenta, la temática, la narrativa que sigue la música, al menos en Latinoamérica, con corridos tumbados y reggaetón, corridos tumbados y reggaetón. ¿Cuál es la narrativa de un corrido tumbado? ¿Cuál es la narrativa del reggaetón? ¿Cuál es la inspiración detrás? La pistola dorada y las morras y los gallos y las chavas. Y no el amor, no el amor. El amor ya pasó a segundo término. No, las morras, las pistolas, el dinero, el poder, la jerarquía, el jet, la inmediatez inmediata. La inmediatez inmediata de ser rico, influencer. Yo ya mañana tengo que ser rico. Yo mañana tengo que ser millonario y subirme a un jet y morras y compa y peso pluma y estar en primero número del Billboard. Amigos, eso está siendo contaminado por la narrativa del momento. Es una narrativa temporal, no nos damos cuenta. Y tú dices, ¡ay sí! Ponle la canción de peso pluma al niño. ¿Y qué dice la canción de peso pluma o de quien sea? Vamos ahí con los matones de allá de Sinaloa y me dan dinero gratis a 3 días y yo ya soy rico y me voy con mis morras, unas chelas y unos gallos y no sé qué porquería, amigos. Amigos, es en serio lo que les estoy diciendo. No me quiero ver como el ruco diciendo en mis tiempos de AC/DC todo era mejor. No, porque tampoco era mejor, porque habían otros retos. Amigos, y hasta hoy me puse la cabeza de AC/DC, Dios mío. Porque no me quiero ver como esos chavos rucos que yo no me gustaban cuando eran los hippies. Y decían, no, ahorita los hippies fuimos los mejores. Y ahorita decimos, los generación X fuimos los mejores. No es cierto, amigos. Tenemos que actualizarnos. Ese es el tema de hoy. La actualización, por favor. Actualización urgente de todo. ¿Por qué? Porque en la escuela no saben ni qué es el TikTok los maestros. Entonces ya los perdimos. Ya está por allá el niño. ¿Y tú qué le estás enseñando? La monografía de la Revolución Mexicana. ¿Y el niño dónde está? En el TikTok super dummy, scrolleando, viendo erotismo full de las niñitas de 15 años. Amigos, alerta. ¿Y tú dónde estabas? Es que aquí lo quiero enseñar las monografías, ¿verdad? ¿Y tú dónde estás? Maestro, ¿qué le estás enseñando? La monografía de Benito Juárez. ¿Y el niño qué está aprendiendo? A super doom scrollear las niñitas de TikTok. Y a la mala, sin amor, sin valor, sin validez. Ay, amigos, ya no quiero hablar de este tema, pero este tema me puede. Porque, y aquí vamos con las constelaciones familiares, porque Tania me dijo, habla de las constelaciones familiares. Entonces, bueno, estos sistemas de regulación emocional tienen que ver con una, con estar más en esta etapa de calma. ¿Cómo estoy en esta etapa de calma? Digo yo, querido Polillita, estratégicamente, ¿de qué va mi curso? De que tenemos que hacer estrategias reales, un tratamiento un día y el otro y el otro. Aquí no hay magia. Esto no es pseudociencia, porque yo también conozco las pseudociencias. Y la pseudociencia es decir, sí, mañana ya estoy. La pseudociencia también es inmediatez. Canalizo a los ángeles y me están diciendo que tú mañana estás sano de tu trauma de la infancia. No es cierto. Amigos, perdónenme, te leo el tarot y te digo, ya mañana te va a llegar el dinerito. Amigos, claro que no. No seamos tampoco pseudocientíficos, hagamos un tratamiento de consistencia estratégico de la atención para yo decir dónde estoy cada día, regresar a mí, respirar dimensionalmente, subirme la azotea, hacer arte, hacer cosas que me regresen a mi cuerpo, a mi tierra, vivir mi vida, saber qué me gusta, emprenderlo a través de lo que me gusta, ofrecer mi talento a los demás, ser feliz, ser abundante, estar tranquilo y contagiar esta calma a los demás. Y eso se logra con la autocompasión, hablarme bien, tener amabilidad. En mis rincones más oscuros de mi mente, me hablo bien. Me perdono, me hablo como a mi mejor amigo. Eso genera una etapa de calma en mi vida. Y esa etapa de calma, ese sistema se abre y entro en el límbico, entro en el mamífero, entro en un estado tranquilo de vida, al cual no estamos experimentando jamás. Perdonen por los ruidos porque están aquí haciendo de todo, amigos. Entonces, esto tiene que ver, amigos, esto tiene que ver. ¿Y las constelaciones familiares en qué nos ayudan? Las constelaciones... es que pasó un helicóptero por ahí de la policía. Los están matando a todos. El sesgo negativo. Entonces, fíjense que... estaba platicando de que las constelaciones... ¿Qué son las constelaciones familiares? Me pregunta Tania. Yo estudié terapia familiar y ahí vimos un módulo de constelaciones familiares muy bonito en las que yo constelé y me constelaron también. No sé lo que son las constelaciones familiares, no se las puedo decir, amigos, porque tienen que vivirlo. Es algo mágico. Bert Hellinger, el que las empezó como a conectar un alemán, se dio cuenta, no se dio cuenta, esto ya viene pasando desde a eones tiempo. Las familias tienen un alma, ¿no? La familia está conectada, obviamente, todo lo que tú tienes tiene que ver con tu familia. Todos somos células congénitas que vamos llevando. Entonces, la familia es como un Tetris y se va acomodando. Si aquí hay un desacomodo porque el papá se murió, porque el papá se fue, entonces el hijo mayor pasó a ser el papá. Entonces el hijo mayor ya no pudo ser hijo mayor, tuvo que ser papá. Entonces se desacomoda el Tetris familiar, hay un familiograma, ¿de acuerdo? Entonces todo empieza a despedorrarse, le empieza a cascar el sistema familiar, le empieza a cascar, y entonces uno lo repite consistentemente a través de las generaciones. Entonces tú la cascaste cuando eras niño y fuiste violencia y no sé lo que viste. Claro, tienes que constelar para que en este momento te actualices y tú decidas, como decía Wolfgang Jodorowsky, decidas cómo quieres poner tu constelación y dónde quieres poner a tus papás y viendo al futuro, hermanos, viendo al futuro, porque muchas veces estamos todos viendo a mi pareja, mi pareja, o sea, la constelación es un grupo de personas en las cuales tú acomodas las situaciones que están sucediendo en tu familia o que suceden subconscientemente y todos comienzan a ejecutar los roles de tu familia. Y esto empieza a suceder, no sé cómo, nadie lo sabe, yo creo que ni Bert Hellinger, pero empieza a pasar. Entonces tú empiezas a darte cuenta que las personas empiezan a actuar como tu papá, porque tú le das el rol, tú vibras, este va a ser mi papá, este va a ser mi mamá. Y entonces realmente empieza a suceder algo, si la terapeuta es buena, ¿no? Y no, ni siquiera tiene que ser terapeuta, tiene que ser persona que sea consciente de la energía familiar, porque aquí vamos otra vez a los títulos. Por más de que tengas tus títulos en Harvard y Stanford y seas psicólogo y pim, pam, no te va a garantizar que sepas hacer buenas constelaciones. Tienes que tener una gran intuición para no despedorrar, perdón por la palabra otra vez, no cortar la energética, la energía que está pasando en la constelación, y permitir que suceda, que el mismo que está constelando, ya sea que esté viviendo la constelación o que esté viendo la constelación y él ponga a una persona que constela, espero que me esté yo dando a entender, que vea cómo está sucediendo en su familia y que vea y que los pueda acomodar y se dé cuenta y les pregunte a sus familiares y vea su situación familiar como en un teatro. Y es impresionante lo que sucede, queridos amigos, si tú lo tomas en serio. A mí me ha pasado que yo muchas veces lo que hacían es que era como yo era de los pocos hombres que estaban en el salón, me pasaban y me acostaban muchas cosas. Y yo cuando estaba ahí sentía como que, como una posesión diabólica, amigos. Como que sentía cosas que tenía que hacer, ¿no? Entonces, no sé, o sea, me ponían en posturas. Si un buen terapeuta, un constelador, pone también posturas para que te pongan así, o la cara para acá. Todo significa, todo, la mueca, o la mano aquí, o la mano allá, o las personas así, todo significa, por supuesto, ¿no? Las personas en contra, el pasado está allá, el futuro está allá. Entonces, imagínense, es todo un playground. Es un campo de roles bellísimo que se puede hacer también. Yo lo he hecho con Playmobiles, ¿no? Y surge también, pero con personas es importante, es impresionante toda la energía que se genera. Vete a hacer una constelación y te darás cuenta cómo está tu familia, cómo se ha dado el tema. ¿Dónde está la abuela? ¿Dónde está papá? ¿Dónde estaba mamá? Ahí lo estamos viendo, ¿no? Es impresionante y es riquísimo este tema, las constelaciones familiares, porque, como les digo, la familia se va... el Tetris familiar se va despedorrando. Otra vez estoy diciendo esa palabra. No quiero decir groserías, pero se va como desencajando y llegas a un punto en el que ya estás aquí y no sabes por qué, la herida de rechazo, de familia, la herida de abandono y tapum pin. Entonces, amigos, háganse una constelación. No les voy a decir lo que es, pero les debo decir que pasan cosas. Alguien habla como raro y dices, ay, pero se parece a mi papá. Y yo estoy como, y si tú, cuando tú te constelan y tú te vuelves el esposo de Chuchita, entonces de pronto haces muecas y Chuchita dice, sí, así le hace a mi papá. Y dices, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Y como que te sientes hasta poseído, pero no pasa nada. Es muy bueno, es un ejercicio humano, gregario, como somos, que sucede en grupos. Amigos, y ya me voy a despedir, no sé ni cuánto tiempo llevo, ni cuánto tiempo llevaré. Ya hablamos de la música, ya hablamos de que pues está duro los climas, los memes, ¿por qué me puse los memes? Los memes son el nuevo sistema de comunicación de la vida. ¿Qué queremos ver todos? Memes. ¿Cómo quiero comunicarme? Con memes. Y me encantan los memes porque generan esta parte de creatividad. Y las ventas. No sé por qué alguien me preguntó del tema de las ventas. Que cómo se vende. Es que miren, en este tema de la música, medicina y toda la parte holística, hay una transición. Y me he encontrado con muchos músicos que están en transición. Hay una transición de la parte más mundana, más tocar en bares. Me ha pasado mucho estos últimos momentos. Más como estar, pues ahí, ¿no? Cascándola un poquito en el muy mundano. Y como que te empiezas a dar cuentita de que tú quieres vibrar un poco más alto, ¿no? Como que quieres ya estar en temas y temas más elevados de conciencia. Entonces hay una transición holística. Es un tratamiento holístico del espíritu vibratorio en el cual tú, que te empiezan a gustar otras cosas. Ya no te gustan las chelas. Ya no te gusta el pulque. Ahora te gusta el smoothie. Y ahora te gusta el cacao, ¿no? Entonces ahí vas como que entrando en una transición holística interesante. Y por eso les digo, del reggaetón y del cabello tumbado, como dices, no, a ver, vamos a escuchar la música medicina, vamos a ver qué pasa con la serie, vamos a escuchar a mi corazón, ya no me quiero llevar por la manada, por la borregada que van todos para allá, no, yo quiero ir para allá. Y entonces ahí entramos en el tema de las ventas, porque entonces, claro, son personas, si no eres Godín, no sabes lo que es vender. ¿no? O a lo mejor eres godín, pero no vendes por ti. Nosotros todos estamos vendiendo todo el tiempo, amigos. Estamos vendiendo todo el tiempo. Estás vendiendo tu actitud. Yo les vendo este podcast a ustedes, ¿no? Para que me escuchen el siguiente miércoles. Sin ningún ánimo de lucro, por supuesto, porque pues no es como que me pague YouTube o nadie me paga. En algún punto puede ser que si yo sigo con consistencia en un podcast, en algún punto lo que puedo hacer en unos años, puedo hacer un Patreon, ¿no? Decir, oigan, ¿te gusta mi podcast? No me puedo ver, no tengo un varo. O sea, tengo que pagar mi renta, mi microfonito y mi compu para sacar mis cosas y cosas y temas y temas. Entonces hago un Patreon y entonces deposítame en mi Patreon $5 para que pueda hacer el podcast si es que te gustó. Y la gente que ya me escuchó en mi consistencia, o sea, no es la inmediatez, como les digo, no es llegar al Billboard de hoy a mañana, no es ser el emprendedor exitoso, sobre todo en temas educativos, amigos. Si estás en temas de fashion y de cosas del mundo, pues es más fácil escalar. Porque me decía hace un poquito una amiga, es que tu contenido pues nunca va a escalar, me dijo, nunca va a ser viral. ¿Por qué? Pues porque lo que se viraliza no es con buen contenido. Tiene toda razón, y me cayó el 20 y me partí. Y tiene una community manager, me dijo, es que a ver, hermano, me dice, a ver, si tú quieres ser viral, tienes que meter títulos virales y meterle a lo que está en tendencia. Y le dije, no, qué flojera. Yo la carrera de las redes ya la perdí. Y estar instagrameando en la mañana, día y noche con estos temas, meterte en un nicho espiritual o esotérico o así, y estarle dando y dando y hacerle así y hacerle asado, no puedo ni podré. ¿No? Porque todo eso también tiene que ver con tiempo, lugar, circunstancia. Y igual es una venta con más propósito, con más incisividad, con más esta parte rayásica, lo cual es importante porque tenemos que vivir de algo. Pero contenido educativo como este podcast dimensional es muy poco probable que se vuelva viral, a pesar de que pasen los años y por alguien le guste, un empresario me diga, bueno, yo te lo produzco, estilo ya super mega nice. Podría pasar, yo estoy abierto a la vida en un punto, o si no, como les digo, hacerte un Patreon, que es como que un prepago, y me echan la mano. Es como que a los 27, ¿no? En un futuro, si les digo, ya no voy a hacer el podcast, me dicen, ¿por qué no? Pues porque ya no tengo que pagar mi renta, me tengo que meter a lavar ajeno. Y entonces, pues, me dicen, no, espérate, tú eres bueno para el podcast, nos gusta, cada miércoles te damos una lana. Bien, pues como un, qué bueno, es un Patreon. Entonces ya todos nos estamos vendiendo de alguna forma. No hay que tener pena a venderse. Si no eres godín y estás emprendiendo esta transición al freelancer, al holístico, al vender cosas, cursos, aparte cuando los cursos están de modísima, tienes que profundizar en tu ser, amigo, amiga, para tú validarte por ti mismo. Ningún diploma te va a validar, ningún curso con Tony Robbins te va a validar. Quien te va a validar eres tú. Tú te vas a validar a ti mismo. Y yo les repito a mis alumnas que me dicen, pero es que el diploma que das es certificación oficial. Le digo, ¿de qué te sirve la SEP? ¿De qué te sirve la SEP? ¿El diploma de la SEP? ¿De qué te sirve? No te sirve de nada. Y cada vez las universidades, si no es Stanford y UCLA y no sé cuánta cosa, tampoco ya están degradándose. Quien está validando a cada quien eres tú mismo, a ti mismo, amigo, amiga. Por eso seamos suficientes y trabajamos en nosotros mismos. Porque al fin de cuentas, al rato, quien te va a recomendar son las personas que te escuchan, y así va a ser. Y aparte lo haces por gusto, porque esto es lo que te gusta, esto es lo que encontraste que te encanta, ¿no? Por ejemplo, a mí, ¿cuál es el tema que más me gusta? El que yo camino, el que yo estudio, es el yoga, por ejemplo. Me encanta el yoga, que les he hablado del yoga. Si yo hago un podcast de yoga, ¿quién lo va a escuchar? Dos personas, por eso le tengo que meter los centennials, esto, para hacerlo un poquito más abierto y tener una conversación un poquito más actualizada de todos los temas. Y si yo hago aquí un podcast de yoga y hablo de los sutras y de los shlokas y de los mantras y de los yogis y los sadhus y del Bhagavad Gita y del Vedanta, y entonces vamos a ver así una prueba filosófica, hablemos. No, amigos, no, amigos. La verdad es que solamente los tres yogis, que son mis amigos, que están en India, me van a seguir, amigos. Entonces, sí, intentemos que haya un poquito de inclusión, pero sin dejar tu modo educativo, sin dejar de impactar positivamente a la gente. Dentro de todo este sesgo negativo que vivimos, ya hablé como 80,000 horas, por favor. amigos que están suscribiéndose a este canal, bienvenidos. Amigos que lo están viendo cada 8 días, miércoles a las 8 de la mañana, sean bienvenidos. Díganme de qué hablemos. Espero hablar, que hoy empiece hablando de algo y termine hablando de otra cosa, como siempre en este podcast se menciona. A ver, yo los poemas que escojo son poemas que nos llevan a otro estado de dimensional. O sea, son poemas que no están todo el tiempo en el amor y el desamor, el amor y el desamor. Entonces, hay poemas, hay poetisas y poetas que como que tendieron a hablar del infinito, del absoluto. Esos son los que busco. Y aquí les voy a platicar este poema maravilloso que dice así: que venga el pianito y nos vemos el siguiente podcast. Que estén súper bien, amigos. Acuérdense siempre estar aquí en la tierra, orgánicamente, espontáneamente, con frescura, viviendo la vida un día a la vez, un momento a la vez, bellísimos, impactantes, inquebrantables. Yo soy así como el coach Diego Dreyfus. Y riéndonos dimensionalmente, respirando dimensionalmente, sentándonos a meditar, subiendo a la azotea a reflexionar, equilibrando nuestras dimensiones en este arte de vivir que es hermoso. Fíjense que este poema, voy a poner hoy otro poema un poquito más mundano, un poquito más maldito. Es un poema maldito del gran Allen Ginsberg. Allen Ginsberg fue un grande de esta onda, de esta ola de poetas que estaban en la contracultura gringa en los 60s, y Allen Ginsberg conoció todos los movimientos espirituales y como que se fue a meter a todos y cantó Hare Krishna con su bebé tecladito así todo chiquito, todo raro. Era un re hippie y era un escritor loco, por supuesto, y se volvió budista y se volvió todo. Entonces él chupó las mieles de todo en el movimiento y lo escupe bellamente, poéticamente, en esto que se llama La Balada de los Esqueletos. Se me hace algo interesante ahora que pasamos el Día de los Difuntos en México. Este es un poema, es como una calaverita que escribió Allen Ginsberg. Literalmente es una calaverita que él estaba viviendo en ese momento de los 60s. Puse hoy un poema diferente para deleitarnos el oído maldito. Es un poema maldito para los oídos malditos. Y escuchemos, ¿de acuerdo? Con ustedes, La Balada de los Esqueletos, de Allen Ginsberg. Está largo, pero está muy divertido. Ahí les va. Déjenme enjugarme la garganta. Dijo el esqueleto presidencial: no firmaré el proyecto. Dijo el esqueleto vocero: sí lo harás. Dijo el esqueleto representativo: objeción. Dijo el esqueleto Corte Suprema: ¿qué esperabas? Dijo el esqueleto militar: comprad bombas estrellas. Dijo el esqueleto clase alta: hambread a las mamis solteras. Dijo el esqueleto Yahoo: parad el arte obsceno. Dijo el esqueleto derecha: olvidaos del corazón. Dijo el esqueleto gnóstico: la forma humana es divina. Dijo el esqueleto mayoría moral: no, no lo es mía. Dijo el esqueleto Buda: la compasión es riqueza. Dijo el esqueleto corporación: es mala para la salud. Dijo el esqueleto viejo Cristo: preocupaos de los pobres. Dijo el esqueleto hijo de Dios: el SIDA necesita cura. Dijo el esqueleto homófobo: chupada a los gays. Dijo el esqueleto patrimonio nacional: los negros no tienen suerte. Dijo el esqueleto macho: mujeres a su lugar. Dijo el esqueleto fundamentalista: multiplicad la raza humana. Dijo el esqueleto derecho a la vida: el feto tiene un alma. Dijo el esqueleto pro elección: pásalo por tu agujero. Dijo el esqueleto reducción: los robots cogieron mi empleo. Dijo el esqueleto mano dura: gas lacrimógeno a la plebe. Dijo el esqueleto gobernador: suprimid la merienda escolar. Dijo el esqueleto alcalde: mascad el presupuesto. Dijo el esqueleto ecológico: mantened el cielo azul. Dijo el esqueleto multinacional: ¿cuánto vales tú? Dijo el esqueleto Banco Mundial: cortad vuestros árboles. Dijo el esqueleto subdesarrollado: enviadme arroz. Dijo el esqueleto desarrollado: vended vuestros huesos por un centavo. Dijo el esqueleto Reino Medio: nos tragamos el Tíbet. Dijo el esqueleto Dalai Lama: cuidado con la indigestión. Dijo el esqueleto petroquímico: rugid, bombas, rugid. Dijo el esqueleto psicodélico: fumad un dinosaurio. Dijo el esqueleto demagogo: no fuméis hierba. Dijo el esqueleto alcohólico, que se os pudra el hígado. Dijo el esqueleto yonki, conseguiremos la dosis. Dijo el esqueleto Big Brother, cárcel a los huevones sucios. Dijo el esqueleto espejo, ¡ey, qué buen mozo! Dijo el esqueleto silla eléctrica, ¡ey, qué se come hoy! Dijo el esqueleto transmisión en cadena, creed mis mentiras. Dijo el esqueleto publicidad, no os volváis sensatos. Dijo el esqueleto medios, creedme a mí. Dijo el esqueleto teleadicto, ¿qué me preocupa? Dijo el esqueleto TV, comed bocados de sonidos. Dijo el esqueleto noticiero, es todo, buenas noches.